Bueno, no voy a decir lo que pienso.
¿Está el niño ya?
Ya lo llegué. Ajá, ¿ahora?
No, pero espera que caiga la
espuma.
La espuma.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
Gran episodio que tenemos en este momento para ustedes. Ahorita vamos a discutir nuestros distintos... Ya lo vamos a poner al día, pero no sin antes decirte que este Patreon está más fuerte que nunca. Viene un par de noticias muy cool que solo van a recibir los que están ahí primero. Luego se enterarán los demás. Y hay mucho contenido ahí. En verdad está muy barato para lo que es.
Viene todo, señores. El 2023 apenas comienza. Estamos en abril.
Claro, estamos en abril. Sí. A medio apenas comienza.
Y ahora en abril, para rápidamente salir de eso, voy a estar en Buenos Aires el 14, Santiago el 15, Lima el 21, Bogotá el 23 y Ciudad de México el 29 de abril. Entonces las entradas las pueden comprar en chrisandrade.com. Nos vemos allá.
Y rápidamente las mías aquí están en este insert. Así que...
¿Hay un insert?
Puedes poner un insert si tú quieres, ¿sabías?
Entonces Diplo es tremendo pargo.
Así dicen.
Ah, sí, ¿verdad? Diplo en un podcast...
Ahora deberíamos empezar los episodios diciendo quién es pargo y quién no.
Así como soy fuera de nada.
Cinco años de contenido.
Con Maluma, ¿te acuerdas? Cuando dijimos que cuestionamos si Maluma era...
Sí. ¿Cómo apagado Maluma?
No, hace poco estaba prendido porque...
No, por ahí... por ahí vi...
¿Dónde está J Balvin?
Balvin sí está apagado.
Pero no, pero por ahí vi un story, no recuerdo de quién, de J Balvin, Maluma, Anuel, todos juntos en el estudio, como...
Con un tema ahí.
Que Anuel y Maluma habían peleado.
Con Burna Boy, ¿no? Creo.
Burna Boy.
No, con... ¿Cómo se llama este loco? El
va a sacar un disco con el Chiran, J Balvin.
El de Hear This Music, el...
Luyan.
DJ Luyan.
Hear también This Music.
Hace poco salió, fue... Maluma se hizo viral un poquito porque estaba en esto... ¿Sabes qué? Tenemos que hacerlo porque está de moda. Hay que hacer podcast en lancha. O sea, hay que hacer una podcast en lancha por ahí. Creo que estaba con Alofoque, o no recuerdo con quién, o con Molusco, no sé. Y le preguntaron que si se había cogido a Anita. Y dijo, uy, parce, eso no, claro. No se dice.
O sea, y también le preguntaron sobre sus orígenes. Sí. Le preguntaron, ¿cómo es eso que tú eres medio, no nepo baby, pero cómo es eso que tú, dónde tú, cuáles son tus orígenes reales? Y él dijo, no, mi papá es empresario y tal. Y en los comentarios...
El dueño de la UMA, claro. Sí. De la Universidad de Monte Ávila.
Claro, y bien UMA también. Claro. Pero en los comentarios lo volvieron mierda porque sí, era como que, mira, pero acá, ¿quién engañas tú si tus papás son millonarios de no sé dónde y tal?
¿Qué importa?
Ahí ya no se le importa. Yo antes estaba medio criticando eso. A partir de ahora ya me saca culo también.
¿Tú eres nepo baby también?
¿Qué?
¿Tú?
No, si ojalá fuera nepo baby.
Claro que nepo baby, si eres mi hijo, mira.
Si, no, si yo fuera nepo baby, que es hijo de un famoso o un millonario o algo así, yo sabría utilizar ese dinero.
¿Por qué dices eso?
Porque no lo tengo. Ajá, entonces...
Bueno, Diplo estuvo en el podcast de M. Rata.
Leo también es nepo baby.
¿Qué quieres soltar hace rato?
Haz el chiste.
De la beba roja.
No, vale. Ay, tú de Amílcar, ¿no? ¿Sabes? Sí, ese era la cara.
No, era de Sting, pero no.
Ah, Sting es el cantante, claro.
Qué mentira. Diplo que era mucho más cómico.
Ajá. Estoy buscando un redondo, pero no, que no encontré, no hay redondo.
Los redondos de Argentina, los redonditos de Ricota.
Claro, de... No, no hay.
Ah, está Fernando Redondo.
Fernando Redondo, iba a decir.
Ah, mío, también, claro.
Claro, pero no es chistoso.
No.
Sí, no.
Es Amílcar y la veo.
Diplo, yo no sabía que Emrata tenía un podcast.
Yo tampoco sabía que Emrata, Emily Ratajkowski, es el...
Emily Ratajkowski. El ombligo, ¿te acuerdas?
Primer episodio de...
También hablamos paja del ombligo de ella. Fat shaming, así.
En ese episodio fuimos.
Body shaming.
De toda mierda. Ombligo shaming. Claro.
Ombligo shaming. Uh-huh. Hay que revisitar este episodio porque yo creo que yo sí mantengo mi... Que no me parece nada mal ombligo.
Bueno, pero entonces ella tiene un podcast y Diplo...
Sí, los tres destruimos eso.
Sí. ¿Tú estás seguro?
Sí. Sí.
Tiene un ombligo como la gente que tiene hemorroides.
Era un maruto.
Pero entonces Diplo fue a este podcast y él básicamente habló de que le mamá el huevo a un amigo, ¿no?
Como si no, que él, vez... en algún momento él recibió sexo oral de parte de un hombre y que él no considera eso gay.
Porque él literal dijo el chiste. Pero si no lo veía a los ojos. Él dijo, si no lo veía a los ojos, significa que no fui gay. Ajá, y la raspada de bolas en la barba, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que él dijo, no quisiera decir que soy gay, pero tampoco no gay.
Ah, es no binario.
novenario. Se murió él y hicieron unas misas.
Claro, exacto. Eso, cuando se muere la gente así trans, le rezan los novenarios. No misa. Claro. Los novenarios rezan y los novenarios también claro. son los que le rezan. No, pero eso yo creo un poquito eso, ¿eh?
Los novenarios también son los que se les para el huevo, no tienen vena.
Ah, claro, los novenarios, no claro. Los
novenarios.
Claro. No, y los que no ven arios son los negros que están en África, porque los arios no están por claro, ningún lado. Ahorita estamos hablando de la raza. Pero, yo creo eso, porque siempre han dicho, si no ser gay es amar a otro hombre.
Te puedo preguntar algo, Ra, a ti, tú pones tu personalidad.
Me dejaría mal guapo por un tipo.
Ya va. Si tú llegaras a experimentar que es que está más que claro que no hay peo.
Sí, claro.
O sea, estamos, eso que dices de Diplo me parece que tiene sentido también.
Sí, claro.
Que fino, que...
El sexo es una cosa, el amor es otro.
Si tú haces eso, ¿nos cuentas?
No.
No, ahorita tú no estás mentalmente para eso, para contar eso.
Porque no estoy mentalmente para que venga un tipo y me mame el huevo. No, y yo después venir a traerlo para acá. No,
yo siempre creo que tú estás mentalmente para que venga un tipo y te mame el huevo. No. Sí creo.
O sea, ¿de qué tipo?
Maluma.
No, Maluma no me mame el huevo a mí.
¿Por qué, pues?
Porque no, pues.
Bueno, pero.
¿Y si un día viene para Eden Friends?
Pero no ese día.
No, o sea, dale, o sea, el mejor mensaje de mi parte para Diplo es que capaz no eres gay. Pero mamarse un huevo es lo más gay del mundo.
Pero él no lo mamó. Eso es lo
es
que
como depende. No sé, o sea... ¿A ti que te encanta el béisbol sin ser heterosexual?
Yo creo que... a mí me encanta que Diplo haya dicho eso, porque Diplo es un carajo que levanta un montón de culos. Diplo es un carajo hot.
Es guapo.
No, claro, es un tipo súper
atractivo. Por eso
atractivo.
Es que mujeres y hombres quisieran mamar el huevo, ¿me entiendes? Pero y seguro que, dijo, ¿sabes qué? Dale.
No, si tú eres Diplo y formas parte de la élite, siendo un carajo tan bello y tan sexy, no sé qué... ¿Qué no debes haber vivido?
Claro, todo.
Tú debes haber vivido... Todo. Ese bicho debe haber metido un pie en un culo.
De todo. Pie. Un
o sea, puño claro, completo. Esto, o sea, claro. Eso, es que deben haber pasado tantas vainas que... Sí. Que para él ya como que le mamen el huevo. Es como...
Como es que, cualquier... Bueno, un martes. Así lo plantea.
Un martes cualquiera. Sí, es cualquier
de hecho,
vaina,
así lo plantea. Es como que... Verga, a mí me... Se pasa que hizo noticia porque obviamente la orientación sexual sigue siendo noticia. Sabemos que es estupidísimo.
Pero eso lo que pasa es que cuando hay dudas respecto a tu inclinación sexual... Mamarte un huevo es cruzar la línea. O sea, es,
pero que
es,
se
es,
lo mamen a él, ¿no?
No, no, pero no, sí también. No
es bueno, lo mismo. Y es que yo...
No es lo mismo.
No, señor.
Yo creo que cruzas la línea. O sea, no tiene nada de malo, pero cruzas la línea.
Pero es que yo sí creo que hay un elemento... O sea, si...
Tú nunca te has montado en el metro en la dirección contraria y después te bajas y te agarras la que sí es. A lo mejor él dijo eso, ¿me entiendes?
Por eso.
Yo no vi la entrevista y no sé si él dijo, ahora me gusta que los tipos, ahora me gusta siempre un tipo.
No, de hecho dijo que...
Más bien dice que él no es gay.
No, él dijo que más
él
nunca. Dijo que cerró los ojos y todo.
Eso es más común de lo que uno cree, honestamente.
Yo por eso te pregunto que si
por eso la escala de 15, por eso la escala de 15 viene a explicar de una forma mucho más... específica la cantidad de... O poner en un espectro las experiencias sexuales de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, okay. Es común, por ejemplo, que chamos se hagan la paja en un cuarto juntos.
Sí.
Pero no el uno al otro, sino viendo la misma porno, pa.
Ah, no viendo uno al otro no. Ah, se os llama.
Claro. Pero, o sea, digo, estas vainas lo que vienen es a traer a flote, y por eso me gusta la discusión, a que, marico, está bien, si a ti te gusta que venga un tipo y te mame el huevo, es tu peo, ¿me entiendes?
Es que
ahora,
siempre
pero
va
no
a
vas a poner.
Eso.
No, pero lo que tú quieres decir es que también, o pregunto, no vengas a decir que no eres gay.
No.
Es que no,
no
es gay.
Ah, ok. No
es
yo digo, no decir. Es gay. Gay es amar a otro hombre.
El acto fue un poco gay,
es que
pero
él
no es gay.
El acto como tal es gay.
El acto de un hombre mamarle el pene a otro hombre es gay.
Coño,
sí,
yo,
claro.
Gay, ¿no?
Igual de una mujer chuparle la vagina a otra mujer también es gay.
Es gay, claro. Uh-huh. Capaz no eres gay. Capaz
lo que no es gay es que
no
una jeva te mete una vaina por el culo a ti. Eso no es gay. Porque no es el mismo sexo.
No eres, te lo juro. Ya te lo he dicho.
Ajá, gracias.
Ajá, tú por si acaso. Pero...
Eso no es más.
Capaz también depende de cómo le mamaron el huevo. Tenía las medias puestas, como un heterosexual de mal gusto.
También
con puras medias, así desnudito, pero pura media puesta.
¿Será que Diplo cree que dos heterosexuales, si uno, un heterosexual de mamá de huevo no es gay? Porque ninguno es gay.
A mí hetero con hetero, no gay.
Porque claro, no es gay. Porque
es como positivo
es
más positivo, se repele y todo el pedo de los magnetos.
O sea, si tú me mamás de huevo a mí, tú no eres gay, yo tampoco soy gay, pero eso no es gay entonces, claro. Porque no somos gays. ¿No?
Igual que a mí lo que me da risa todo esto, y siempre lo voy a plantear así.
Se lo imagino.
Cuando uno es joven y desarrolla prejuicios, eso no viene de la nada. Eso viene de alguien te dijo, mira, eso es un marico. Y tú dices, mira, me acaban de enseñar lo que es un marico, ¿no?
Claro.
Y después viene la sociedad a decirte por qué eso está mal según la sociedad, ¿no? Que esto es una basura. Cuando tú creces y tú empiezas a ver de repente cómo vivían los romanos o cómo vivían los griegos.
Eso siempre está presente.
Es como una vaina que, marico, están los malditos edificios, hay unas estatuas de repente un gordo mamando el huevo. Dices, bueno, marico, eso en algún momento fue una vaina, pues.
Pero sí, yo creo que, o sea... Marico,
¿qué importa?
O sea, es muy gay que te mamen el huevo, ¿sabes?
Un tipo no, te mame el huevo es gay.
Es, para mí es completamente gay, no pasa nada. Mm. Pero las cosas como son, ¿no? Es gay.
La gente que o es sea... muy intensa podría decir que Diplo es incluso un poquito homofóbico con eso. Al negar esa parte gay de él.
No, yo creo que es bisexual.
O sea, estoy aquí inventando pendejadas.
Yo creo que, bueno, puede ser que sea gay y le esté costando como también, ¿sabes? Como salir un poco del closet.
Que es su pedo y su
pedo. Le gusta de todo con todo.
Y que es como pansexual, ¿no? Es como...
Sí, la gente que le mete a todo lo que vea.
Sin importar su
género. Creo que esa es la naturaleza humana, es esa. Solo que uno después con el tiempo va...
Yo creo que la naturaleza humana es esa. También. Sí. 100%. Lo que pasa es que, bueno, no, ya... Como que hay un punto... Hay un rango de la historia donde nos amaestramos a ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero esto es totalmente gay. O sea, no le...
Diplo, ¿eres gay? No, ¿o hiciste un acto gay?
No, es un acto gay. No, es Diplo, verdad, eres gay.
Un acto gay no te convierte en gay.
No.
Claro.
Pero es un acto gay.
Es un acto gay.
Porque hubo sexo entre dos hombres.
Sexo,
digo, estoy hablando
un acto también sexual entre personas del mismo sexo.
Es un acto gay.
¿Y si fuera una orgía? Que había un poco de edad y de repente había un tipo ahí y se pasó por ahí.
Claro, es que creo que fue así.
¿Eso te pasó?
Creo que fue así.
¿Y tú cómo
era? ¿Pero a qué le sabe el huevo a Diplo?
Eso es demasiado probable.
Claro, que un trío
así. Eso es demasiado... Una vaina de Diplo, ¿sabes? Claro. Como una,
estrella
viviendo excesos en una suite, ¿sabes? Como, claro, estoy seguro que eso pasa.
Diplo, claro, estaba así, y le empezaron, o sea, estaba con un poco de gente y él dijo, uff, qué buenísimo, qué riquísimo.
Y de repente cuando así, bajó,
alto candado, coño, pana.
Claro, un bicho así con un candado de los años 90 y pelo para atrás así como un peo ahí.
¿Y medio tú qué vas a decir? Coño, no. ¿Y quedas como un homofóbico frente a todo el mundo? No. Te tienes que dejar.
Ah, tú dices que tú por miedo a la homofobia tienes que dejarte chupar el pene por otra persona.
Tú te tapas los ojos y no hay género que o sea, no tienes prohibición de género.
No tienes. No.
Es más, me atrevería a poner este juego.
Tú te sacas el huevo, ¿no? Te tapas los ojos.
De la boca.
Te sacas el huevo así y te tapas los ojos y pasa una hilera de gente a amarte el huevo y todos te va, o sea, cualquiera te va a estimular.
¿Qué te parece este juego? ¿Sabes esos huevos que tú metes la mano y de repente hay que decir una araña? ¡Ay! Tú te asustas. Ok, tú metes el huevo en la caja, ¿verdad? Y te pones así con los ojos vendados y tú tienes que ir diciendo quién es hombre y quién es mujer.
No, vale.
No, ¿tú crees? Fuera de joda. ¿Tú crees que tú supieras?
No puedes, no puedes.
A menos que tenga barba, ¿no?
No, a menos que te agarre el huevo y tenga callo de obrero.
No hay barba en la boca.
No, pero yo creo que tú te puedes sentir un bigote.
No sé.
¿Tú sientes eso? No.
Mira, ¿no vieron el video que le pasé en estos días de ¿sabes estos juegos de meter la mano y hay una araña adentro? Alguien mete la mano así, era un enano, como un enano en Turquía, con la lengua fuera así. Y le lamía la mano a la gente.
Me dio mucha angustia ese video, para que sepan.
Era un enano metido en una caja, lamiéndole la mano a la gente. Mira, pero hoy tenemos un buen tema, ¿eh? Hoy tenemos un tema. No todo es Diplo y gays. Y bueno, aquí recuerden que Escuela Nada acepta a todo tipo de personas, hasta los héteros. Aquí dice... Nosotros hicimos un examen de ADN.
Como pudieron ver en el video, ¿no? Ya lo vimos, el video.
No, vamos a ver ahorita.
Vamos a ver lo que hicimos.
Hicimos un examen... Ah, hay un video.
Sí, pero ya el video pasó. Pues.
Ok, ya vimos el video.
Ya vimos el video, ¿no?
Hicimos pero necesito un silencio, ya.
Vamos a ver cómo
activar
está.
Kit.
Te damos la bienvenida a un mundo totalmente nuevo de descubrimientos personales. Quizá ya sepas algo sobre tu historia familiar. Pero lo que puedes averiguar con tu ADN podría impactar profundamente la percepción que tienes de tu persona. Gracias por optar por saber más de tu propia historia.
Ok. Aquí tenemos como una guía para activar nuestro kit
de ADN.
Yes.
Pero ¿dónde está el...?
Ajá, aquí está.
Escupe el tubo, el primer paso.
Ah, bueno, escúpeme el tubo.
Mira, aquí dice que presentemos esta carta. Esto es importantísimo.
Yo no sé, por eso cada kit es personal y no lo pueden mezclar.
Coño, me va a salir gay si me dicen...
¿Y esto qué es?
Es ahí donde vas a meter tu muestra después.
Pero ¿y por qué no contratamos
una
enfermera
que haga
esto?
Mira, esto es importante para que sepa. Mira, aquí dice, no comas, bebas, fumes, ni mastiques goma de mascar durante 30 minutos. En el episodio que acabamos de grabar, antes de hacer esto, Chris estaba toda ansiosa porque no podía tomar su Coca-Colita.
Esto es para que trague mastiques, traje el pique.
Ok.
Ajá, mira, quitar tubo.
Pero ¿dónde está el código?
Ya está listo, mira, ya está activado. Ahora lo que hay que hacer es escupir aquí, usarlo y mandarlo para...
¿A mí me salió eso?
Ok, voy pues. Entonces.
Ya, espérese para yo saber. ¿Qué pusieron con lo de UPS?
Ah. Todavía yo no lo he activado.
Primero escupes con todo, luego esto va metido aquí, luego esto lo quitas.
Quitas esto. Oh, ok, vamos pues.
Pon el otro desde el principio, porfa, para que no haya pele, porque así imagínate.
Ok, hay que escupir aquí este pedo así con todo.
Mierda. Ahí metes la vaina, ¿no? Empezamos.
Esperando, pues.
Vamos pues.
Escupitazo, escupitazo.
De hecho, no sabes.
¿Qué tanto?
Hasta la línea.
Hasta la línea. Hijo de puta. Ya va, ya va.
Ahí me falta un pelo más. Verga, pero esta gente como escupe, ¿eh? No jodas. Parecen, bueno. No, así es lo que pienso.
¿Esta línea ya?
Ya lo llegué. Ajá, ¿ahora?
No, pero espera que caiga la
espuma.
La espuma.
Coño, mira, con espumita.
Qué asco, vale.
¿Cuánto queda? Porque tomes esto.
Una Homer.
Es sin incluir la burbuja,
marico. Una Homer.
Sí, es sin.
No, ok, ahora.
Es que espera que la burbuja se vaya.
Sí.
Ya, estoy en la raya.
Ahora, según esto, Alexandra.
Quita la papita.
No, pero ven a oler aquí.
Yo me llevo alitos y Andrade.
Quito esta boquilla.
Ya, ¿cómo se quita esto?
Así, quita la cosita.
Porque esa.
¿Esto?
No, la ya.
Ah.
¿Pero por qué yo tengo tanta espuma?
Bueno, marico, porque estás todo ahí pedroso, quién sabe.
Ajá. ¿Cuánto me tarda llenar un pote de 2 litros con mi baba?
Pero está bien. O...
Sí.
Boca,
así. Ajá. Ah, mira.
No, ajá. Mira, falta líquido todavía.
Y creo que va a tener un
clácata. Es clácata, uno más.
Ya,
sí, bien. Mira, ya, mira, confirmado.
Sí, sin espuma, confirmado.
Sin espuma, confirmado.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Sí,
20 puntos,
sí, sin espuma.
Y ahora, bien. Unas vueltas más y debería caer el líquido azul.
1, 2, 3.
Ah, vato primero.
5.
No, primero que filtre.
Ya, yo filtré.
Ahora bate 5 segundos.
Ajá. Y luego ahora, esto se queda así.
1, 2.
Ya va, es que no sé qué, no sé qué dice.
Ya.
Ah, dale más vueltas abajo. Ahí va, ya está pasando para abajo.
Ajá, ahora bátelo para que el
clique. Bate que bate tu
aquí
chocolate.
Lo tengo, mira, aquí está.
Ya lo hice 5 segundos.
Y eso lo vamos a meter en la bolsita.
En esta bolsita.
No, en la otra,
Esta.
En la metálica.
Ah, ya.
Pero y ya va.
¿Y este papel que está allá adentro?
Mira, esto no se baja, ¿viste?
Coño, sale bien, dale duro. Ahí va.
No, este papel no se puede bajar.
Ah, ya, sí, ya bajó. Ajá, ¿y qué hago? ¿Lo bato?
5 segundos. Ajá, así, ¿no?
Hicimos este examen que acaban de ver. Escupimos de la boca a alguien, ¿verdad? Y
todas esas muestras le llegaron a Diplo.
Y tenemos los resultados, señores. Tenemos los resultados que van a determinar de una buena vez qué es cada quien en esta mesa.
Ok, rápidamente.
Sí, porque estoy cansado que la gente piense que soy venezolano. Estoy cansado de que piensen que soy 100% venezolano.
Ya,
tengo mi historia en el mundo.
Tengo sorpresa.
Tengo mi historia en el mundo.
Ya va, antes de esto, para la gente que no sabe, esto es un sistema en una página web llamada Ancestry.com en la que originalmente tú puedes construir tu árbol genealógico.
Ancestry ADN.
Tú puedes construir tu árbol genealógico conectando con todas las personas en el mundo a través de las redes sociales, de Facebook específicamente. Y la gente, como que para que tú tengas una idea.
¡Ay, mira! Es la tía Gabriela, claro. Ajá.
Pero tiene una parte paga que a través de un tubo de ensayo, como pudieron ver en el video, y unos sobres y un peo, tú mandas una muestra de tu ADN, es decir, saliva, y después de una semana, se envía por correo, y en unas semanas después, según todo este peo, capaz eso es una persona que está haciendo así en la computadora. Yo también lo pensé, que era
medio
fake.
No, pero yo sé que es legit.
Bueno, está bien. Pero
porque mi mamá se hizo una hace tiempo y salió similar.
Salió mi saliva, o sea, también, ¿no?
No, chico, ahí no es esa. No, yo mandé ese tremendo gargajo y dije, me va a salir pollo. ¿Vale?
Pero lo que quiero decir es que... Entonces, ¿qué pasa? Yo leí un poquito cómo funcionaba esto. Lo que hace es que la base de datos dentro del mismo Ancestry, no es como del mundo, ¿no? Es de la gente que ya ha utilizado Ancestry durante años, te va haciendo como que unos matches con otras salivas.
Entonces, hay otras aplicaciones que lo hacen. 23andMe, por ejemplo, en Estados Unidos.
Exacto. Entonces, según este examen, todos lo hicimos en esta oficina, los 6, y te arroja de dónde es tu herencia genética a nivel global.
Un rápido disclaimer. Habrá quien está viendo esto y es niño rata y dijo, ustedes son estúpidos, le mandaron su ADN a los gringos, a unas corporaciones y tal. Probablemente ya lo tengan desde antes, ¿no? Desde un día que fuiste para Disney y pusiste tu huella, y ahí el mismo Mickey Mouse dijo, hizo toda una vaina, mezcló y salió.
¡Jojoy!
Claro.
Buenísimo.
¡Es muy beneco! Claro. ¿Quién quiere empezar?
Okay.
Bueno, no sé, puedo comenzar yo si quieren.
Ok. Que primero, antes de comenzar a decir los porcentajes, quiero saber algo. ¿Te sorprendiste? ¿Tiene sentido lo que viste?
No tengo ni idea de por qué me salió esto.
Ok, capaz para ti no tiene sentido.
O sea, no sé, no tengo ni siquiera familia ya. O sea,
no, pero es que ahí está
claro,
el tema.
Sé,
claro,
o sea, entiendo, no es de familia, pues, pero no sé, es raro.
Ah, esta es otra también que es importante. Esto puede, esto llega hasta cientos de años atrás. Uh-huh. No es reciente ni nada por el estilo.
Miles.
Miles. Pero creo que no hay mucha diferencia entre nosotros, ¿oíste? Pero bueno, lo voy a ver. ¿Cómo es? Origen, estoy viendo como la página de los resultados y hay varias pestañas. Origen étnico.
Uh-huh. Estimación de origen étnico. Ajá. Descubre la historia de tu ADN. Hagamos clic allí.
¿Qué será? ¿Que lo leemos todos juntos una vez?
Vamos a ir uno por uno.
El primer país de cada uno.
Exacto.
Y el porcentaje.
Okay.
Yo soy 23% español.
23% es lo máximo que
tengo. Es lo máximo que tengo. Soy 23%
español. Yo soy 43% español.
Mierda, tío, hostia.
Y también...
Ya va.
No, pero es que en el mismo post, en el mismo España, 43%, también dice Norte de España y Argentina en el 43%.
Ah, no, el mío dice solo España.
Eso me pasa a mí con el segundo, pero después...
Ajá. Okay. ¿Y el tuyo?
66% español.
¡Mierda! Tú eres ibérico, tú eres un jamón.
Y Argentina también.
También, te salió igual que
a mí. A mí me sale España 19%.
Ese o es sea, tu primero el, también. El orden de españoles aquí es Daniel.
Yo.
Y después tú. Ajá. Inesperado. Es
que muchachos, lo mío es sorprendente.
Ya va. ¿Y las muchachas? España 17%.
Soy más español que Daniela. Ojo ahí. Uy. Ojo ahí.
Es que Daniela es italiana. ¿Y Alexandra?
Pero es el primero que te sale. 18%.
Eso es lo max. Ese es tu primer, país.
Estamos hablando del primer país que le sale.
Portugal. ¿Portuguesa?
¿De cuánto?
Ok.
Es que tiene batata. ¿Y Daniela, cuál es el primero?
Colombia y Venezuela.
¡Colombia y Venezuela! ¡Mierda!
Le salió el tiro por la culata después de criticar a tantas.
Y gente. Eso que tiene pasaporte, ¿eh? Pasaporto.
Colombia y Venezuela de primero, imagínate tú, ¿ah?
Nunca okay. Inesperado.
No, ya va.
No, es que tienes que decir mayor.
Pero dice indígenas.
Sí.
Ah, no dijiste eso.
No, tiene que decir indígena.
Tiene que decir indígena.
Tiene que decir indígena.
El primero.
¿Cuál es el primero? Indígenas, Colombia, Venezuela. Daniela es indígena de Colombia, Venezuela.
Sí,
Daniela
Venezuela. Es indígena. O sea, ya, para mí no hay más.
¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento?
¿Cuánto por ciento?
22.
Es indígena. No digan el segundo. Estamos hablando del primero, Portugal. Okay.
Coño.
Bueno,
el Honda.
Segundo. Vamos a ir poniendo gráficos acá para que se vaya viendo de dónde es cada quien.
Daniela sube gratis a Ullate Puy.
Ajá.
Daniela vino en Coyuco. ¿Cómo es que se llama? ¿Coyuco no?
En Guayuco.
En Guayuco.
Ajá, bueno. Mi segundo lugar está indígenas de Colombia y Venezuela.
¡Mierda!
20%.
Es burdo.
20%.
Okay. Y aquí se desglosa entre Colombia, o sea, mucho más Colombia. Colombia, norte y centro de Colombia, norte andino.
Coño, déjame volar el celular. Aquí...
Eso está interesante. Ahorita, después al final vamos a hacer una suma. Sí. ¿Verdad? Que diga que es cada quien tipo Europa, Latinoamérica, así.
Mi segundo, el porcentaje más alto es 22% del País Vasco. Es decir, uh-huh. Que sigue estando dentro de España.
Ya tienes ahí 60 y pico por ciento.
Tengo 65% ya ¿Daniel? Español.
¿Daniel?
¿Tú? ¿El segundo?
Portugal, 15%.
Tú eres batatón.
Sí. Ya tú tienes ahí... 81%
europeo.
Mierda, eso es altísimo. Mi segundo es País Vasco, 14%.
Igual que yo.
Okay.
O sea, yo llevo 33% apenas.
Bueno, yo tengo 43% entre España e indígena Colombia, Colombo, Venezuela.
¿Cuál es tu tercero?
No, el segundo,
¿de las chicas?
El segundo de las chicas.
Norte de Italia.
Norte de Italia, Daniela 20%.
España.
Ajá.
Ah, tú eres italiana mezclada con Yacupá, con Tacupay.
Con Timotacuica. No.
¡Es el lleno mami!
¿Y Ale? España 15%. Ok, si se dan cuenta, hay una similitud importante entre España, Colombia y Venezuela y Portugal.
Sí, sí.
Entre todos.
¿Qué tiene sentido?
Porque mi tercer país es Portugal. Tengo 10% de portugués.
Mm-hmm.
Okay.
¿Y tú?
Yo tengo, mi tercer país es Francia. Tengo 9% francés.
¿Y tú?
Yo tengo una sorpresa.
¿Tienes una sorpresa? ¿Cuál?
Indígena de la península de Yucatán.
Ajá.
Yo tengo eso más adelante.
4%.
Mierda, pero a mí me tienes sorprendido lo tuyo porque eres burda español.
Y eso fue demasiado, no, eso tiene, de Cortés.
Tiene full sentido.
De la época de Cortés.
Los penínsulas, sí, de Yucatán.
Ese 4%.
No, Cortés no quita lo valiente.
Yo tengo aquí, mi tercer país es Francia.
O sea, con 12%. En algún punto de la cadena, si hubo un colonizador que entró por Veracruz, claro, y se cogió a alguien que tuvo que ver contigo.
Tal cual.
Sí. Verga, no lo había pensado con la narrativa, claro, genética.
Claro.
Ajá, de acuerdo.
O sea, ¿tú también estás francés?
Mi tercer país es Francia. O sea, Francia. Yo tengo, sí, 12% de Francia.
Ah, mira, eso está interesante.
¿Ustedes rebotaron estos resultados con su familia?
Sí, yo sí.
Yo no.
Yo sí.
Yo sí, porque yo tengo aquí, por aquí viene un resultado mío que tiene todo el sentido del mundo. Que ya yo lo he comentado aquí.
¿Cuál es el tercero de ustedes? Daniela España 17. Indígena Colombia Venezuela 11. O sea, estamos más o menos similares. Uh-huh. Ajá, voy con el cuarto mío que sí es bastante diferente. Camerún, Congo y pueblos bantúes del oeste.
Claro. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
9%.
9%. Es alto.
Tengo 9% de camerunés.
Eso es por ahí. Un abuelo tuyo vino en barco, ¿viste?
No, vale.
Tengo 9% africano.
Es burda. O
sea, ¿y los que vienen después también?
No.
Yo voy a hacer un spoiler. No quiero hacer un spoiler.
No puedes hacer spoiler, espérate.
Ajá, bueno, okay. Ya, es que la lista es larga. O sea,
sí, claro. Hay una lista de porcentual después que vamos a hacerlo como una ronda rápida porque ya llega 1%, 2%.
A partir del quinto decimos todos cada uno.
Exacto. Ok. Ajá. Del cuarto, para mí, yo tengo 5% del norte de Italia. Ese es mi cuarto.
Mira, tú sigues en Europa.
Yo estoy en Europa, ¿Daniel? Sin parar.
País Vasco, 4%.
Marico, tú eres español.
Eres muy español.
A morir. Qué locura.
Muy bien.
Mi cuarto es Portugal con 9%.
Okay.
O sea, yo sigo en Europa. Pero ya de aquí para abajo no hay ninguno en Europa.
Yo me salgo de Europa nada más un poquito.
Yo tengo bien variadito.
Yo
pero
solo.
Pero bueno, ajá, vamos a
las seguir. Chicas.
El cuarto.
Los Balcanes. Los Balcanes. Bueno, eso sigue siendo Italia, ¿no? O sea, cerca de esa región.
Ok. ¿Y Ale? Francia. A mí no me salió nada de Francia.
Es que yo creo que ponen Francia, pero evidentemente, por ejemplo, en mi caso,
yo, ser
yo sé que es algo gallego. O sea, sé
no,
que es algo.
No tiene sentido. Pues sería, ¿por qué no salía en España?
Porque dice España, País Vasco, Francia, Portugal. Ajá. Pero yo sé que mi apellido, por ejemplo, viene de la zona de Galicia, que está entre Portugal y España.
Okay,
o sea, okay. Yo sé que ese apellido viene ahí.
Bueno, el quinto mío es País Vasco.
Bueno,
okay.
9%, 8%.
Ya todos, nosotros cuatro que, tenemos vasco.
Que me parece que es bastante también, o sea, sumando al 23% de España, tendría 31% español.
Mierda.
Ok. Luego, después del norte de Italia, tengo otro 5% de Escocia.
Okay. Ah, pero se usa falda siempre. Claro.
Claro.
¿Y Daniel?
2% indígena de Colombia y Venezuela.
Pero ya tú llegaste como al 90% o más.
Tienes sí. poquitos.
Súmalo, a ver. Los
después primeros... de ahí es no, son varios, pero muy poquitos.
Pero los primeros 5, ¿cuánto porcentaje sumaste?
Dile ahí a Siri, a ver. 66. 66 más 15.
81.
Uh-huh. Más 4.
85. Mierda.
Ok, ya okay. Tú estás en el 85%. Yo estoy...
Yo no llego ni al, no llego ni al 50% con las primeras 5.
Bueno, yo tengo 43, 53, 62, 70.
Yo llego, en mi quinto es Levante.
España todavía.
No.
¿No?
Levante es árabe.
¿Levante no es algo en España?
Un equipo de fútbol. Pero acuérdate que en España hay mucha herencia árabe. Pero cuando tú haces clic en Levante,
pero...
se encuentra principalmente en Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania.
Ah, mira.
Y eso, yo aquí dije, porque yo tenía mis dudas y aquí dije, claro, esta vaina es real. ¿Por qué? Porque en mi familia se hicieron esto y a mi mamá le salió mucho más porcentaje de esta área.
Ok.
Y yo, eso ya se sabe en mi familia que hay alguien, que no sabemos quién, un bisabuelo que era...
El jeque Sting.
Sirio.
Claro, Levante pertenece a la región de Murcia.
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 Ahí hubo muchos... bueno, ¿cuánto tiempo el territorio español fue árabe, no?
Claro.
Bueno, musulmán. Pero yo mis primeros 5 tengo. 19 más 14 son 33, más 12, 55, más 9...
64.
Más 8, 72. Y luego de ahí para abajo viene la sorpresa, muchachos.
Ajá, ¿y ustedes el quinto cuál es?
Sur de Italia 12.
Sur de Italia 12. Italia. Ahí Daniela es demasiado italiana porque
Daniela es Mussolini 2.
Todos los porcentajes suman de Italia. ¿Y Ale? Países Vascos, ¿cuánto? 8%. Yo también tengo 8% de Países Vascos.
Okay.
Entonces, a partir del quinto, estos son los míos: indígenas de la península de Yucatán, 5%.
Ah, mira, somos primos.
Somos primos. Norte de África, 4%. Europa Germánica, 4%. Costa de Marfil y Ghana, 3%. Indígenas del este de Sudamérica, 3%. Indígenas del Perú, 2%. Judíos, 2%.
¿Judíos, dice?
Judíos.
Eso no es una área, coño.
Bueno, dice judíos. Tengo 2% de judíos. Senegal, 1%. Malí, 1%. Benín y Togo, 1%. Chipre, 1%. Islas del Egeo, 1%. Cerdeña, 1%. Mierda. E Irlanda, 1%.
Cerdeña es demasiado recho.
O sea, yo soy la persona más diversa aquí,
eres
para que lo sepan.
Yo siento que sí eres.
Pero te voy a decir algo, no eres el más negro.
Cálmate, cálmate.
¿Tienes ahí unos porcentajes de negrura?
Ahorita vamos a comparar porcentajes de negrura. Yo no voy a permitir que tú seas negro en este podcast. Mira, aquí...
No, vamos a ver quién es más negro de verdad. Yo quiero ver quién gana.
A mí lo que sigue después de Escocia era Portugal 4%, Norte de África 3%, Europa Germánica también 3%, Inglaterra y Nororeste de Europa 2%, Gales 2%, Suecia y Dinamarca 1%, Irlanda 1% y... Indígena de la península de Yucatán, menos de 1%.
No, chico, ¿pero qué es eso?
Todos tenemos por ahí unos yucatecos.
Es que juro. Sí, ¿sabes que el ADN se debe... Bueno, no sé esto... Mira esta brutalidad que puedo decir. El ADN se debe modificar también por si de repente tus generaciones viven mucho en un sitio, ¿no?
Yo me estaba preguntando eso.
No sé.
Yo creería que el ambiente puede modificar tu ADN.
No estoy claro. No,
nada más bueno, no sé. Es una hipótesis mía, pero una locura. Pero yo creería que sí.
Yo no sé si creer eso. Acuérdate que tú dijiste que iba a ir al presidente de la...
Ajá, Daniel.
Ajá, yo después tengo Francia, poco, ¿no? 2%, Escocia 2%, Mali 1%, Camerún, primo de Leo, 1%, Norte de África 1%, Europa Germánica 1%, tu primo en Gales 1%.
Buenísimo.
Y tengo un indígena de Haití y República Dominicana.
Mierda.
Ustedes tienen mucho por sí, Gales, sí. Reino Unido, Escocia.
Toda esa gente por allá se mezcló.
Toda esa gente blanca.
Sí.
Sí.
Bueno, yo después de Levante, 8%, me llama la atención lo siguiente. Y también sé de dónde viene. Indígenas de Colombia, 4%. Indígenas del este de Sudamérica, 4%.
Tengo ese.
Islas del Egeo, 4%. Nigeria, 3%.
¿Nigeria?
Camerún, 3%. Norte de África, 3%. Costa de Marfil, 2%. Luego dos indígenas
4%
más.
4% George Weah.
George Weah, el presidente de Liberia. Eso es Norte de África, también es árabe. Entonces, si tú sumas ese 3, más todo lo árabe, al 8 de Levante, se empiezan a sumar, ¿no? Se empiezan sí, sí. Indígenas de América Central, 2%. Senegal, Benín y Togo, pueblos bantúes del este, indígenas de Panamá y Costa Rica, indígenas de Cuba. Y luego los últimos 3, Noruega, Grecia e Inglaterra. Pero cuando yo sumo todos estos indígenas, yo no sé, yo he contado esto en el podcast. Yo tengo una abuela que es guajira.
Okay.
O sea, pero guajira sí, pero guajira pues.
Sí, sí, sí.
Y cuando yo sumé todo esto, mi porcentaje de negrura, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho acá, es importante que sepan, llega casi al 20% de mi cuerpo es negro, ¿eh? Y está todo focalizado en la ingle.
¿Tú consideras indígenas de Colombia y Venezuela los consideras como negros?
Coño, yo creo que esto no, los debe tomar esta aplicación como mi abuela guajira, pues.
Tú consideras eso como negro.
No, estás sumando en tu negrura.
Es negro.
Bueno, Camerún, 9%. Vaya, yo quiero sumar cuánto. 9. Mm. Norte de África, 4.13. Costa de Marfil, 16.
Uy.
Senegal, 1. 17. Coño, Benín y Togo, 1. Malí. Coño, yo tengo unos 22%
de... 15% negro.
Soy más negro. Yo sabía que había más.
Pero
negro.
Yo soy más indio que nadie aquí en esta mesa.
No, eso se sabe.
Porque... Porque yo tengo 4 y 4 son 8 de indio, ¿verdad? Y luego tengo aquí 2 y 2, 10, 12, 15, 16. 16% indio soy yo.
No, te ganó Daniela.
Ah, Daniela tiene un coñazo de indios ahí.
¿No les parece demasiado irónico que Daniela sea la que empezó por ahí?
Es la más indígena.
¡Qué bola, sí. ¿no?
Pero yo, cool.
No, arrechísimo.
Ah, bueno, ya va. Mira, aquí hay un dato importante. Véndanse en la herencia, en la pestañita de herencia.
Las regiones que heredaste de cada uno de tus padres, dice.
Comunidades de ADN. Tu ADN te conecta con dos comunidades. Las comunidades se forman cuando Ancestry DNA identifica a suscriptores cuyos antepasados podrían provenir del mismo lugar o grupo cultural.
Tú tienes dos comunidades. Yo tengo una.
Yo tengo dos.
Yo tengo una sola.
Yo tengo dos.
¿Tú tienes dos?
Sí.
¿Cuál tienes tú?
Colombia y Venezuela.
Yo tengo Venezuela y norte de España y Argentina.
Yo también.
¿Eso es lo que tú tienes?
Ay, yo nada más tengo Venezuela. Conectados con tus regiones indígenas de Colombia y Venezuela, España y Portugal.
Pero viste qué arrecho, ¿no? O sea, sí determina que somos venezolanos de alguna manera, ¿no?
Sí.
Qué arrecho. No lo había pensado.
Yo no lo había pensado tampoco.
A lo mejor cuando nos registramos pusimos país de origen Venezuela.
No lo hicimos.
¿No? ¿Y ustedes también tienen lo mismo? Daniela, ¿tú tienes lo mismo?
Yo tengo Centro Italia Oriental y Colombia.
Y no, ah, ¿no tienes Venezuela?
Ya va, miren esta locura que acabo de descubrir. Cuando bajan un poquito, uh-huh, encuentran coincidencia de ADN.
Lugares donde vive tu familia hoy.
Y le dan a ver todas las coincidencias y te muestra tus primos cuartos.
¡Ah, yo pillé! Yo, ay, de hecho, me puse a jugar.
Sibelis Jung La Rosa es mi prima cuarta.
Ay, yo tengo aquí a José Jiménez. Ese coño madre es primo mío.
Yo tengo un Mario 5%
Schwartz. 5% de ADN en común.
Mario Schwartz, no, y Evelyn
aquí,
Schwartz.
Aquí hay puro nombre de chimbo. Aquí no hay nadie con un apellido. Bueno, yo, Roderick Torrens.
Coño, está
primo bueno. Cuarto, me gusta.
Mira, hay muchos Schwartz aquí. ¿Será que tengo una herencia por ahí?
Ah, bueno, yo tengo aquí un primo que se llama Primitivo Pérez.
Coño.
Un saludo a Primitivo Pérez.
Yo tengo a Wycliffe Valentine.
Pasado, Primitivo.
Wycliffe Jan.
Creo que sí. Carmelo Troconi.
Me encantaría ver a alguien conocido aquí así de repente, que si alguien que conozco, pues.
Claro, las fotos son como unas señoras ahí, como...
Mira esta
persona. Ajá, y son puras señoras
raras. Tengo una primo cuarto o sexto grado, ¿no? Y dice, Aimé Frinden Lou Clark.
Coño, jal.
Mierda.
Pero, o sea, me imagino que está ordenado por el más cercano a más
lejano,
¿no?
Sí, porque yo tengo un primo primero. Yo tengo un primo primo.
Mis primos hermanos salieron. ¿Cuál es? Los que están registrados aquí, de una. Mi tía, la hermana de mi papá, sus dos hijas y sus hijos salieron aquí.
Ah, ¿en serio?
Te lo juro.
¿Y de primero?
De primerito.
Ah, mira, aquí le puedo mandar un mensaje a José Jiménez. Lo voy a poner, epa, primo. Lo voy a poner.
No, ponle, no,
epa, primo, ponle pa' primo.
Primate, ¿qué onda?
Él se llama, ¿cómo se llama?
Lo voy a poner aquí, epa, primo.
Pero métanse a ver cuánto porcentaje comparten con ellos.
5% de mi ADN en común, dice.
Ver coincidencia. ¿Familia? Ahí. Uh-huh. Es en ver coincidencia.
Ya va.
Eso está bueno para buscar las primas para... Pa...
24% de mi ADN con mi tía real.
¿Tu tía se hizo ese examen?
Aparentemente, está registrada.
Ah, mira, qué arrecho. Ajá, bueno, ¿qué otra cosa hay por aquí de esto?
14% de mi...
Bueno,
mi
en la herencia, prima. Para la gente que de repente le está interesando ese tema, ver el peo. Aquí en la herencia sale el círculo, ¿verdad? Ajá. Donde están tus dos lados, tus dos mitades de progenitores. Por ejemplo, mi mamá...
¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. Cuando yo llamé a mi mamá para contarle todo este peo, mi mamá se arrechó. O sea, tipo, empezó, no me digas, así. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, y creo que es una cosa bastante común, hay demasiadas familias que se pelean cuando descubren estas vainas.
¿Por qué?
No lo sé.
Porque hay mentiras.
Mi mamá, por ejemplo, yo le estaba jodiendo y le decía, no agarré nada tuyo, por joda, ¿no? Uh-huh. Porque el español de mi familia es mi papá y como que, bueno, tengo más español que otra vaina según este peo, ¿no? Y mi mamá dice, cállate. O sea, como que preocupada porque ha escuchado de muchas historias que el Ancestry rompe familias.
Mierda.
Y la gente se arrecha.
Bueno, mira este dato. Yo sé que mi papá, por ejemplo, mis abuelos, mi abuelo paterno, ajá, tiene los ojos muy claros.
Ok.
Y él es de apellido Andrade, ¿no? Ese es mi...
¿Qué?
Bueno, exacto, mi abuelo. Su esposa o la persona con la que tuvieron a mi papá, que es mi abuela, es la persona que es guajira. Entonces, okay, cuando tú haces clic en el círculo... aparece que la mitad de mi papá es de País Vasco o Francia, que es este señor ojos azules.
Obvio.
Y todos los otros porcentajes son los de indígenas y de negros de África.
O sea, súper preciso.
Súper preciso. Y el de mi mamá es el que dice español y el área de Levante y el norte de África, dice que Nacho, son los árabes. ¿Por qué? No, chico, que Inés.
Ajá, perdón.
Pero, o sea, si es real, no es paja, pues. Y obviamente Ancestry no nos está patrocinando y a lo mejor da cáncer, no sabemos.
A mí sí me llama demasiado la atención que haya tanta diversidad en mi lista. O sea, porque son lugares como demasiado opuestos.
Mestizaje, además del
mestizaje, pero maldito. Del más duro.
¿Usted quiere un mensaje que estoy madurando y que he pensado mucho en estos días?
A ver. ¿Cómo es que cuando ves a alguien y... Coño, se me olvidó la palabra...
¿Que lo reconoces o algo así?
Bueno, no, ahorita deja de pensar y te lo digo ahorita.
Acá en México, para la gente que no sabe, y esto no es comedia, hubo una tragedia muy grande en donde murieron 40 y pico personas en un centro migrante, ¿no? Algunos de ellos eran venezolanos, no todos. Había gente de otras nacionalidades.
39 migrantes, es 39, ¿no?
42.
¿42?
Se elevó la cifra, sí.
Porque hay gente herida también muy grave.
Sí, no, una vaina lamentable, terrible, tétrica, que ya inclusive imputaron a algunas de las personas que se encontraban allí y tienen que pagar cárcel, evidentemente. Yo pienso algo cuando me encuentro con estas vainas así de lo mezclado que estamos todos, menos Daniel García, porque es demasiado español. Los venezolanos somos más arrechos que todo el mundo. Yo pienso eso.
¿Por qué lo piensas?
Porque hay una mezcolanza y hay como una... O sea, no solo el hecho de que de repente uno se haya visto obligado a vivir en otros países. Hay gente que no se ha visto obligada, hay gente que simplemente se fue de su país y ya, ¿verdad? Pero el hecho de que de repente tú eres venezolano, creciste en Venezuela, tienes ya esta mezcla cultural, tus papás son de no sé dónde, tus abuelos son de no sé dónde, o de repente te mezclaste con gente de no sé dónde y todo el tema, y de repente te fuiste a vivir para Francia, ya tú eres una persona que está muy por encima de un francés, por ejemplo. Y esto lo decía Cabrujas.
¿Pero muy por encima en qué sentido?
Culturalmente.
Ok.
Culturalmente, porque la gente de los países, y nosotros, bueno, todo esto ha pasado evidentemente por una crisis, pero la gente que nace en Francia, que nunca sale de Francia, que probablemente no le interesa conocer nada de Francia, es simplemente francesa. Esto es lo que planteaba Cabrujas. Pero también yo lo he pensado porque él no vivió esta crisis que es migratoria, ¿no? Pero entonces yo a veces pienso, verga, el hecho de que yo sea venezolano, tenga esta cultura, tenga estos padres o rasgos, tenga mi crianza venezolana 100%, pero haya vivido en Argentina, o haya vivido en México, tenga amigos que viven en Canadá, tenga amigos que viven no sé dónde, culturalmente te hace una persona muy rica.
Yo, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo.
100%. Pero yo siento que hay como un tema de que vivimos tanta xenofobia en el mundo en general, y pero, que hay tantos peos, que uno se le olvida eso.
No, pero te voy a decir algo. Creo que eso está en construcción. O sea, yo creo que dentro de 50 años, eso va a ser tan firme y tan notorio en el venezolano. No quiero decir que vamos a ser una raza superior ni nada.
No,
sino
no.
Que,
o sea, exacto. No,
pero
no
la última persona que dijo eso no lo salió bien.
No, sí. ¿Ves? Y tú tienes raza de allá también. Germánica.
Uh-huh. De hecho, fue primo tuyo.
Claro,
tuyo
somos de ahí.
Exacto. ¿Tú crees que es casual que tienes en Argentina también?
¡Ay!
¡Ay! Hay que preguntar ahí. Abuela, ¿cómo tú te acuerdas del
fútbol? ¿Tú todavía crees?
Mi abuela es alemana. Mi abuela, la mamá de mi mamá.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Pero claro, tu mamá tiene cultura crianza alemana.
Eso es un dato que no sabíamos.
Sí. A ver, mentira. Una más. Mi abuela fue criada alemana, pero...
Mi bisabuela era alemana.
Exacto.
Claro. Ajá, que... Un inciso aquí a lo que está diciendo. ¿Tú todavía crees que me puedes ganar corriendo después de enterarte que soy africano?
Sí.
Tú eres español, tú no puedes ganar corriendo.
Los españoles corrieron bastante.
Sí, sí.
Ahí están los datos.
Dale, pues.
Bueno. Tú tienes... ¿Cómo es? Indígenas Ubuntu. ¿Cómo es? Bantúes.
Ah, yo tengo... Somos primos. Así que...
Cameruneses.
Habría que ver si es de Rodiyuntu por ahí. Eso está de África, ¿viste? Claro.
Pero yo sí creo que, de verdad, en 50 años, eso se va a notar mucho más porque... primero porque... desde lo más básico, ¿no? Esto es muy estúpido, pero la generación de venezolanos que salió de Venezuela por culpa de la crisis, no sé qué, y se implantó en puestos de trabajo demasiado importantes, uh-huh, en corporaciones importantes, está ahorita como en pleno auge. Uh-huh. Imagínense cuando esto aborde un porcentaje más grande en los próximos 10, 15 años. Y toda esta gente, obviamente, tenga hijos, se reproduzca, no sé qué.
Es un poco lo que pasó con los españoles y los italianos y los portugueses en Venezuela.
Y todo eso que... Sí, pero creo que esto es más especial. O sea, más especial en el sentido de que hay más
mezcolanza.
Mezcolanza.
Sí.
Y tal cual. O sea, siento que como unos 30, 50 años esto va a ser una... O sea, va a ser tan raro. O sea, el venezolano va a ser de rasgos tan particulares.
Sí. Hay que tener cuidado con algo.
¿Con qué?
Que muchos pecamos de eso. Que nos encerramos. O sea, podemos estar en otro país, pero nada más estamos cerrados como nuestro pego venezolano.
Pero eso pasa con todas las colonias de migrantes.
No. Nada más salgo con venezolanas.
Pues si son mejores.
me dijeron...
O sea, ya va. Yo no estoy siendo populista. No estoy diciendo que son lo mejor. No estoy diciendo. Yo creo esto honestamente. Yo creo que los venezolanos... Y hay excepciones, por tu caso, por ejemplo. Bueno, tú eres español.
No, yo estoy esperando.
Hay otras vainas, pero no por generalizar, para tomarlo en serio, porque puedo rayar en lo, no sé, en lo prepotente chauvinista. Pero yo creo que los venezolanos que están en el exterior terminan empatados con otros venezolanos por una muy básica y sencilla razón. Porque la dinámica que tenemos entre nosotros es muy difícil de replicar con gente de afuera. Yo creo eso.
Me llamaba Oca para preguntarle.
No, bueno, pero es que claro, hay excepciones, pues. Y hay relaciones muy exitosas y está bien. Parte de lo que tú dices de esa mezcolanza va a venir de que la gente se empate con otras personas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo parejas de venezolanos juntos porque yo siento que hay una vaina cultural y hay un lenguaje y un código que es muy difícil de replicar con otra persona.
Bueno, pero por familiaridad.
Pero creo que eso...
Por idiosincrasia. Pero no es lo que deben mandar. Si a ti te gusta alguien, como lo hemos dicho aquí en esta mesa muchas veces, te gusta alguien de Noruega y el lenguaje del amor va a mandar, ¿verdad?
Claro, pero ahorita yo me refiero a esto que estamos hablando como algo de una primera fase, post-migración.
Claro.
Porque después de que tú te casas y tienes hijos en México y tu hijo o tus hijos están en el colegio mexicano y ¿sabes? Y se crían y... y hacen vida en México, ya
son mexicanos.
Eso se muere, lo que tú estás diciendo. Mm. O sea, ese código deja de existir.
¿Sí?
Eso es un código que se implantó en una primera fase de migrantes que todavía están como... Ay, necesito tener el mismo código que en venezolano porque para sentirme cómodo. Mm. Pero eso vamos... O sea, yo siento que eso se va a acabar en 10 años.
Bueno, porque también es una idiosincrasia y son unos códigos que se manejan puntuales. No es como decir la diáspora judía, por ejemplo, que tiene una cultura religiosa que está mucho más arraigada que la cultura que dos venezolanos pueden tener simplemente compartiendo el hecho de tener la misma bandera.
Claro, porque, sí, porque la religión es el hilo que los conecta. Exacto. Y eso es mucho más pesado que
con muchas costumbres milenarias.
A mí me gustaría saber cómo piensa una persona que tiene 15 años hoy, nunca ha ido a Venezuela, tiene padres venezolanos.
Hay muchísimos así.
Pero ¿cómo es la mentalidad de esa persona?
Es más fácil.
Los que viven en Estados Unidos son gringos, tal cual. No, comerán arepa, pero...
Velo de esta manera. En Estados Unidos ocurre con el mexicano. Hay demasiado gringo de primera generación de familias mexicanas que ni siquiera habla español, uh-huh, pero su familia es mexicana de verdad.
Oh, I want to eat some gorditas.
¿Sabes? Y que son un ejemplo muy grande de eso y capaz es un ejemplo cultural, pero una persona de repente como Gabriel Iglesias, Fluffy, que le habla a demasiada gente, uh-huh, en Los Ángeles. A los chicanos, por ejemplo, coño, en Estados Unidos pasa mucho que hay demasiados mexicanos gringos. Tal cual eso que va a pasar con los venezolanos en lo que tú dices, ya pasó con los mexicanos en Estados Unidos.
¿No les ha pasado, Daniel? No sé si tú, que también estás como siempre enterado de stalkear gente y vaina, ¿no les ha pasado que han visto que en cada país y en cada núcleo de venezolanos hay famosos de ese país dentro de los venezolanos?
Explícame.
Es decir, tú puedes ir a Chile, tú puedes ir a Perú, tú puedes ir a Estados Unidos y hay un famoso venezolano dentro de esa comunidad venezolana que no es famoso en otro país. Es simplemente de ese lugar.
Ok.
No voy a mencionar ejemplos en particular. Lo podemos hacer después. Uh-huh. Quizás hay unos comediantes, como George Harris, por ejemplo, famoso en toda la diáspora venezolana. Uh-huh. Es una realidad. Pero hay otros que son famosos solo en ciertos lugares. Y eso a mí es una vaina que me llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, hay un documental que se llama Il Chivo Va, pero se escribe Cibo, que son los italianos que emigraron. Y hacen como la comparación entre los que se fueron a Argentina y los que se fueron... Bueno, los que se fueron para Argentina y los que se fueron para Nueva York. Y cómo cambió la comida, cómo cambió el lenguaje, cómo cambiaron las costumbres. Y nosotros, o la gente de Venezuela que emigró, va a ver eso mucho. Un venezolano en Chile, dentro de unos años, no va a tener nada que ver con un venezolano en México.
Cuidado, ya no. Incluso, si tienes 5 o 6 años.
Y ojo, eso refuerza mi punto, que es como que... Y de nuevo, no es por ser nacionalista ladilla, pero es como que... Me digo, qué arrecho que uno tiene esa oportunidad... A raíz de una crisis, de repente hablar con un pana mío que vive en Quebec. Y es como, marico, ¿cómo es la vida en Quebec? Déjame visitarte. Y vas y te conectas y estás como...
Eso es demasiado recho.
O sea, hay una preparación involuntaria, dices tú, como sí, ser claro. humano. O sea, ¿sí? Así como de sí, como que es, no es superhumano, pero sí como una... Es como una cultura a la que una persona promedio en su país, fuera de Venezuela, no va a tener acceso nunca.
Es que nos desarrollamos en una circunstancia tan precaria.
No les hace falta.
Es como los gringos no saben de geografía. Porque no les hacen falta. Cuando tú eres el centro del mundo, tú no quieres conocer el mundo.
Exacto, pero es una preparación involuntaria a través de una crisis, de una situación demasiado precaria que tuvimos que vivir todos en cierta, obviamente en mayor o menor escala, uh-huh, que simplemente te mandó para un sitio desconocido a prepararte obligado. Y eso obviamente te pone en el futuro en una posición demasiado avanzada con respecto a la mayoría del mundo.
Un escenario muy, muy típico. Un venezolano que se muda para Barcelona. Vamos a suponer que su composición genética del ADN es similar a la tuya o similar a la mía. Es decir, puede ser un español con pasaporte o alguien que no. Cuando conozcas una catalana, tú te vas a dar cuenta de que tú venezolano, solo por... No, estoy generalizando muy, muy huevón, pero solo por el hecho de ser venezolano, vas a tener un acervo cultural más grande que el de una persona que vive en Cataluña.
Sí.
Y no te hace mejor ni peor, porque, ajá. Pero digo, hay unas ventajas,
o sea,
ahí
que... Estás hablando de estadística, no estás hablando ni de...
No. Pues, es una línea que yo creo. O sea, no, y no, es que no, no es la que le haya que nos agarren una cuenta de NEC y nos ponga por ahí.
Se viene.
Oh, vale, pero ¿por qué?
Sí, yo creo que se viene. ¿Viste?
Que nos agarren y nos pongan en
la... No, pues si estoy hablando bien, no puedo ni hablar bien, no jodas.
Claro. Bueno, gracias por ver este episodio. Recuerden que este tipo de cositas las vamos a hacer más en Patreon, uh-huh, así que se pueden suscribir. Por ahí tenemos una gran sorpresa que viene, cada vez se acerca más, estamos más cerca de la fecha de esto. Lo vamos a lanzar en Patreon, patreon.com/escueladenada.
Emocionense, muchachos.
Si tú sientes que no puedes vivir con solamente 2 episodios públicos al mes, los miércoles y los domingos, pues métete en patreon.com/escueladenada, pagas $5 al mes y vas a tener... un episodio extra los viernes y los martes el lado B o la continuación, como lo quieras ver, de los EDN and Friends. No todos tienen, pero la gran mayoría sí. Yo diría que un 90% tienen, tienen lado B. Y por ahí vamos a empezar a lanzar algunas cositas buenas. Así que, nada. Adiós. Te esperamos por allá.
Bye.
Adiós. Chao. I'm going back to my school today.